El duque de Ashford se casó con la señorita Eleanor Vane un jueves por la mañana de octubre en una capilla tan fría. Música, que el aliento del vicario salía en nubes. Y el hombre que estaba en el altar no miró ni una sola vez a la mujer que tomaba por esposa. Ella estaba a un metro de él, vestida de muselina blanca y con el broche de marfil de su difunta madre, de 22 años, hija de un baronet cuyo apellido era considerablemente más antiguo que sus deudas. Y mantuvo la mirada fija en la ventana este durante toda la ceremonia, observando la pálida luz de octubre que entraba por el cristal y pensando con la particular claridad de las mujeres que no han tenido otra opción que, fuera lo que fuese, lo superaría. El duque de Ashford, Edmund Ashford, su gracia, de 31 años, heredero de una de las tres mayores propiedades del oeste de Inglaterra, poseedor de una fortuna que tres generaciones de Ashford habían acumulado a lo largo de un siglo, se había presentado en el estudio de su padre 4 días antes y había anunciado su intención de casarse con Eleanor Vane de Aberystwyth, cuya residencia familiar estaba hipotecada hasta sus chimeneas y cuya dote no ascendía a más que un juego de lino bordado y ese porte que la pobreza a veces transforma en algo casi regio. Su padre, el duque viudo, se había quedado muy quieto. Y en ese silencio, Edmund había visto exactamente lo que esperaba ver. La furia que subía lentamente por la garganta del anciano, la particular tensión en la mandíbula que había dominado cada habitación en la que Edmund había estado, y la primera incomodidad genuina que el hombre había mostrado en una década. Esa familia, había dicho su padre con la precisión de un hombre que había pasado 40 años reduciendo a la gente a categorías, no tiene nada. Entonces no me costará nada, había respondido Edmund, y a ti no te aportará nada valioso. Había cogido sus guantes de la mesa del recibidor, que es precisamente la cuestión. Eleanor Vane, naturalmente, no había sido informada de nada de esto. Solo le habían dicho que el duque de Ashford había mostrado interés, que a su padre le había resultado sumamente conveniente dadas las circunstancias económicas de la pareja, y que debía presentarse en Ashford House el martes siguiente para una presentación formal. Se había vestido con esmero. Se había mantenido serena. Había observado al duque a través de la alfombra de su salón y había notado, como a veces hacen las jóvenes sin nada que perder al observar a hombres muy poderosos, que no era lo que esperaba. Era más callado. No había en él actuación, ni encanto ensayado, ni cuidadosa gestión de la impresión que causaba. La había mirado como un hombre mira un problema que está a punto de resolver, y ella había pensado, sin mala intención, que la habían mirado de peor manera. A la mañana siguiente, él le había ofrecido las condiciones a través de su padre. No habría fingimiento de sentimentalismo. Ella administraría su residencia en Devonshire, Thornvale, que llevaba 7 años sin duquesa y había sufrido las consecuencias. Se comportaría con la debida decoro. Daría a luz a un heredero cuando llegara el momento, y si el arreglo le resultaba desagradable, tendría la libertad de pasar la mayor parte del tiempo en Devonshire, mientras él lo pasaría en Londres, y procederían como en muchos matrimonios aristocráticos, es decir, a una distancia que convenía a todos y no engañaba a nadie. Su padre había firmado los acuerdos antes de la cena. Eleanor llevó los papeles a su habitación y los leyó 2 veces. Luego se sentó en la oscuridad durante unos 20 minutos, escuchando cómo la casa se acomodaba a su alrededor y pensando en cómo se veía realmente la paciencia, estratégica en la práctica. Había esperado toda su vida por algo, y esto no era. Pero había aprendido, en algún momento de la larga escuela de ver declinar la fortuna de su familia, que lo que uno espera y lo que se le da rara vez coinciden. Y que la habilidad reside en aprovechar lo que llega, en lugar de lamentar lo que no. Se había acostado. Había dormido bien. Se había casado con él un jueves. El banquete nupcial fue breve. Su padre no asistió. No lo esperaba, pero había notado su ausencia como lo hizo durante esa primera semana, con atención, sin comentarios, archivándola en una especie de libro de contabilidad interior donde los hechos pertinentes de su situación se organizaban en algo que algún día podría ser útil. El viaje a Devonshire duró 3 días. No hablaron largo y tendido. Él no fue grosero. Simplemente estaba ausente de una manera que nada tenía que ver con la distancia física que lo separaba en el carruaje. Una manera que sugería que había aprendido muy pronto a ocuparse por completo en los límites de sus propios pensamientos y que no necesitaba compañía externa para hacerlo. Ella leyó. Cuando anocheció la primera noche y se detuvieron en una posada en Taunton, cenó en su habitación sin que se lo pidieran y descubrió, para su leve sorpresa, que le habían enviado una excelente botella de clarete. No le dio las gracias. No creía que él esperara que se las agradecieran. Thornvale se presentó al anochecer del tercer día, emergiendo de la niebla de Devonshire como si hubiera estado allí más tiempo que el propio condado y tuviera la intención de permanecer aún más tiempo. La casa era enorme y fría, y olía intensamente y de forma persistente a cera de abejas, piedra vieja y ese olor característico a humo de vela en habitaciones donde el fuego no se había controlado adecuadamente. Un olor que llegaría a conocer íntimamente en los meses venideros, el olor de una casa cuidada pero no amada. Mantenida pero no habitada. El ama de llaves, una mujer alta llamada la señora Greer, la recibió en el vestíbulo con una reverencia que contenía la cantidad precisa de respeto debida a una nueva duquesa. Ni un ápice más. Eleanor había conocido a suficientes mujeres como la señora Greer como para comprender la intención de inmediato. El ama de llaves había administrado la casa durante 7 años en ausencia de una señora. Quizás no estaba del todo encantada con el cambio de situación. Eleanor le sonrió con perfecta calidez y dijo que esperaba con muchas ganas poder hacerle un recorrido por las cuentas de la casa en cuanto le fuera posible. Los ojos de la señora Greer se entrecerraron quizás 2 milímetros, y Eleanor también lo notó. Lo que nadie en esa casa comprendía aún era que Eleanor Vane había crecido viendo cómo un hogar se desmoronaba. Desde dentro, viendo a su madre administrar un personal cada vez menor y a un caballero que gastaba más de lo que tenía. Y en consecuencia, a los 16 años, había adquirido un conocimiento de la administración del hogar que la mayoría de las mujeres de su edad nunca habían necesitado. Entendía de contabilidad, cadenas de suministro, personal de temporada y la diferencia entre el mantenimiento aplazado por falta de fondos y el mantenimiento aplazado simplemente porque nadie le prestaba atención. Entendía que sirvientes eran realmente leales y cuáles simplemente estaban cómodos, y que ambas cosas no eran lo mismo. Al final de su primera semana en Thornvale, había revisado 3 años de cuentas e identificado 17 áreas de gasto que podían reducirse sin que disminuyera el nivel de la casa, y una área, el huerto, donde una inversión de 40 libras duplicaría la cosecha de hortalizas de invierno y reduciría su dependencia del mercado en una cuarta parte. No le presentó esta información al duque. Se lo presentó a la señora Greer durante el té con el tono preciso de una mujer que conversa en lugar de hacer una reseña. Había descubierto que la gente recibía mejor la información cuando no sentía que la estaba recibiendo. La señora Greer escuchó y luego, lentamente, comenzó a responder. El duque de Ashford, mientras tanto, pasó su primera semana en Thornvale en su estudio. Aparecía en la cena todas las noches puntualmente, correctamente vestido, con su cabello oscuro peinado sin vanidad, sus ojos oscuros haciendo lo que solían hacer, posarse en las cosas y en las personas con una atención que no era ni cálida ni hostil, sino simplemente observacional, como si el mundo fuera un texto que estuviera leyendo y comprobando en busca de inconsistencias. Habló con ella en la cena, correctamente, sobre el tiempo, el estado de los caminos y, en una ocasión, sobre un asunto parlamentario que a ella le pareció genuinamente interesante y así se lo dijo, lo que pareció confundirlo brevemente. Ella no preguntó por su padre, su vida en Londres, sus hábitos ni lo que le habían contado sobre ella. Había decidido con toda premeditación que la mujer que hacía esas preguntas era una mujer de posición incierta, y ella no iba a ser esa mujer. Iba a ser la mujer que administraba los gastos del huerto, revisaba el inventario de la ropa blanca y hablaba amablemente en la cena. Y lo haría exactamente durante el tiempo que él empezara a preguntarse qué estaba calculando realmente. La respuesta era todo. Pasarían muchas semanas antes de que supiera por qué la había elegido. Desde el principio, ella había sospechado que el sentimiento no tenía nada que ver, que mucho era legible en todo lo que él había hecho sobre cómo había propuesto, aceptado y llevado a cabo el matrimonio hasta entonces. Pero la forma específica de su motivación seguía siendo opaca, y la opacidad era instructiva. Las personas se muestran más auténticas en aquello que eligen no explicar. Noviembre llegó con lluvias frías que convirtieron los caminos de Devonshire en barro, obligaron a los caballos a resguardarse en el interior y redujeron la distancia visible desde las ventanas, superiores a unos 50 metros de jardín gris verdoso y el contorno borroso de la avenida U que se extendía hacia la puerta oeste. Los fuegos de Thornvale ardían continuamente ahora, y la casa estaba cálida, o lo suficientemente cálida, y olía a humo de leña y al abrillantador de cera de abejas que las hijas de la señora Greer aplicaban a los pisos del vestíbulo los martes por la mañana, y Eleanor había comenzado, en algún momento de la tercera semana de noviembre, a sentir que la casa le permitía una presencia que inicialmente no le había brindado. Había empezado a conocer sus ritmos, el crujido particular del pasillo este en los días fríos, la forma en que la chimenea de la biblioteca debía encenderse de manera diferente a la del salón, o humearía. El mozo de cuadra, el joven Thomas, que se llevaba bien con los caballos pero había que vigilarlo cuando llovía, o se descuidaba con los arreos. La cocinera, una anciana llamada Judith, que preparaba una sopa excelente y asados aceptables, y tenía un don para la repostería del que era vergonzosamente modesta, y que se había relajado considerablemente una vez que Eleanor le hizo saber que no tenía intención de traer un chef francés de Londres. También había empezado a conocer algo del duque. Si alguien hubiera estado observando con atención, lo habría notado, los ajustes graduales, tan pequeños que apenas se notaban. Había empezado a llegar a la cena un poco antes. Había empezado a hacer preguntas sobre la casa, las cuentas y el proyecto del huerto, y a escuchar sus respuestas con una atención distinta a su habitual, la atención de un hombre que estaba realmente interesado, no meramente educado. Ella le respondió con claridad y sin adornos. No buscó su aprobación. Relató los hechos como si se los contara a sí misma, y esto, había notado, también lo confundió un poco. La carta de Londres llegó un jueves de la primera semana de diciembre, un sobre grueso con el escudo de la duquesa viuda, dirigido a Edmund, entregado con el correo de la mañana. La había visto en la mesa del recibidor cuando bajó a desayunar. La había notado y no le había dado más importancia hasta esa noche, cuando él llegó a cenar con una quietud particular, distinta de su quietud habitual, una quietud que tenía un peso, como si estuviera conteniendo algo, y ella pensó, con la precisión cuidadosamente contenida de una mujer que presta atención, que lo que fuera que contuviera en esa carta no había sido bienvenido. No preguntó. Él comió. Habló de los caminos. Preguntó si se había evaluado el nuevo sistema de drenaje en el Prado Este y ella le dijo que el administrador de la finca, el señor Carr, lo había hecho y había estimado un costo que ella misma proporcionó con precisión. Él asintió. Y entonces, tras un silencio que duró quizás 30 segundos y que pareció mucho más largo, dijo sin mirarla directamente, «Mi padre escribe que tiene intención de pasar la Navidad en Thornvale». Eleanor dejó su copa de vino. Reflexionó durante aproximadamente los mismos 30 segundos que él había tardado. «Ya veo», dijo.
«¿Cuánto tiempo piensa quedarse?»
No lo dijo. Una pausa. Rara vez lo hace. Entonces lo miró, a la línea limpia y definida de su perfil contra la luz de las velas, a la forma en que su mandíbula se había tensado casi imperceptiblemente al pronunciar el nombre de su padre, y pensó en las cuentas que había revisado y en los años de gastos domésticos registrados bajo un epígrafe que sugería que la duquesa viuda no había puesto un pie en Thornvale en 7 años. Y pensó en la particularidad de una casa que se mantiene pero no se ama, y varias cosas se reorganizaron silenciosamente en su libro de contabilidad. «Estaremos preparados para él», dijo. Él la miró entonces solo brevemente. Tuvo la impresión de que algo cambió justo antes de que él volviera a mirar su plato.
«Sí»,
dijo. «Supongo que sí». El duque viudo, Lord Arlon Ashford, llegó el 20 de diciembre en un carruaje más nuevo y considerablemente más lujoso que los de sus hijos, acompañado por una ayuda de cámara, un secretario y una dama de compañía para una esposa que, de hecho, no estaba presente, pues aparentemente había optado por permanecer en Londres por motivos de salud que nadie en la familia consideró del todo convincentes. Tenía 63 años, ancho de hombros como a veces lo son los hombres poderosos, y tenía los ojos de su hijo, oscuros, observadores, que no se les escapaba nada en un rostro donde se asentaban de forma diferente, sin ninguna dulzura que Eleanor hubiera detectado, y sin ninguna inclinación particular a encontrarla. Miró a Eleanor como se mira un mueble que ha sido movido, notando el cambio, evaluando el efecto, sin decidir aún si era una mejora. «Así que», dijo, «usted es la chica de Atusbeek». «Lo soy», dijo ella. «Buenas tardes, su gracia». Algo brilló tras sus ojos. Una leve molestia, pensó, no por el saludo, que había sido perfectamente correcto, sino por la naturalidad con la que lo había pronunciado. Los siguientes 4 días fueron, como suele suceder en estos casos, toda una lección. Arlon Ashford era un hombre que organizaba el mundo mediante el dominio. Exigía, en cada habitación, que sus ocupantes se orientaran hacia él, hacia sus preferencias, sus historias, sus valoraciones de las cosas, el pesado lastre de sus opiniones, que se presentaban no como opiniones, sino como hechos, con el tono de un hombre que nunca había sido seriamente contradicho y que no esperaba serlo. Diseccionó la administración del hogar durante la cena de Navidad con la precisión de un hombre que ha pasado 60 años buscando debilidades. Cuestionó el plan del huerto con un desprecio apenas disimulado. Cuestionó 3 de los cambios en los gastos que ella había realizado de tal manera que dejó claro que ponía en duda su competencia sin atreverse a acusarla directamente. Eleanor le respondió amablemente y con total sinceridad. Cada cifra, cada justificación, cada ahorro proyectado, detallado con precisión. No se lo esperaba. Ella lo había visto reajustarse, verlo pasar del análisis de la casa a un enfoque diferente. La sutil comparación de Eleanor con mujeres de mayor alcurnia, mujeres de mayor fortuna, mujeres cuyos apellidos tenían un peso que el apellido Vane ya no pretendía tener. Empleaba estas comparaciones con elegancia, como alguien que había pasado décadas instrumentalizando el orden social, siempre con la suficiente indirecta como para que el insulto no pudiera ser nombrado con precisión. Habló de una señorita Pemberton con particular afecto, una joven de considerable fortuna, dijo, cuyo padre se había sentido decepcionado en otoño al ver que sus esperanzas de una cierta alianza no se habían concretado. Edmund, al otro lado de la mesa, se había quedado muy quieto. Eleanor había oído ese nombre antes, en algún lugar, en los rumores sociales que llegaban incluso a Devonshire. Señorita Pemberton. Pensó en la heredera. Pensó en la mujer que su padre había elegido para él antes de que Edmund entrara en el estudio de su padre con la expresa intención de elegir a otra. Miró a Edmund. Él no la miraba. Él miraba a su padre con una expresión completamente inexpresiva, la misma que ella había aprendido tras 2 meses de atenta observación, la que Edmund Ashford empleaba cuando hacía algo internamente que no pretendía mostrar. Pensó, me eligió para fastidiar a su padre. Lo pensó con claridad y sin especial resentimiento, porque lo sospechaba desde hacía tiempo, y porque comprender la naturaleza de las cosas, por muy poco halagadora que fuera, siempre era preferible a no comprenderlas. Pensó también. Y, sin embargo, podría haber elegido a cualquiera para ese propósito. A cualquiera lo suficientemente incómodo como para servirle. Eligió a una mujer que, según todas las pruebas, no había empeorado la situación en el hogar. Una mujer que, de hecho, la había mejorado notablemente. No sabía qué pensar de eso. Su padre seguía hablando de la señorita Pemberton. Eleanor cogió su copa de vino. Parece, dijo Eleanor poco después, interrumpiendo una de las frases de su padre, una mujer muy ventajosa. Edmund tuvo la suerte de tener la libertad de casarse con quien quisiera, en lugar de con quien le impusieran. El silencio era extraordinario. Harlan Ashford la miró. Algo se reflejó en su expresión que ella no pudo descifrar del todo. No era ira, precisamente, aunque ciertamente estaba cerca, sino algo más antiguo y menos familiar. La expresión particular de un hombre que, en la memoria reciente, no había sido interrumpido y que, inesperadamente, se había encontrado con dificultades para sobrellevarlo. Edmund seguía mirando su plato. Pero su mano izquierda, notó ella, se había relajado. El duque viudo partió el 26 de diciembre. No se despidió con calidez. Tampoco con frialdad. Se despidió a la manera de un hombre que se reservaba el juicio sobre una situación que aún no había resuelto. Lo que Eleanor consideró, en definitiva, más útil que cualquiera de las dos alternativas. Cuando el carruaje se hubo marchado, la puerta se cerró y el salón volvió a su habitual silencio de diciembre. El tic-tac del reloj, el sonido lejano de la cocina retomando su rutina, el olor a cera de abeja y cera fría, y el fantasma de la vegetación navideña que ya había empezado a secarse. Edmund permaneció en el salón un momento inmóvil. Entonces, sin volverse, dijo, no tenías por qué hacerlo. No lo hacía por ti, dijo Eleanor con sinceridad. Lo hacía porque la conversación se había vuelto tediosa, y no suelo estar dispuesta a soportar situaciones aburridas cuando tengo la posibilidad de cambiarlas. Él se giró entonces. La miró al otro lado del pasillo, y había algo en su rostro que ella no había visto antes, algo que no había estado presente en el carruaje, ni en la mesa, ni en ninguna de las cenas y conversaciones cuidadosas de los meses anteriores. No era gratitud, exactamente. Era algo más crudo que la gratitud, más reticente, y ella pensó que, fuera lo que fuese, había estado latente tras esa expresión impasible durante mucho más tiempo que los 4 días de la visita de su padre. Él la eligió para mí, dijo. La señorita Pemberton, cuando yo tenía 26 años, tenía una fortuna que habría resuelto varias de las complicaciones de los Ashford y la educación que él prefería. Y se reía de sus chistes, que, según mi padre, es la virtud principal de las mujeres. Él había estado manejando el arreglo durante 2 años antes de que yo me enterara. Eleanor no dijo nada. Esperó. Me negué, dijo él. No aceptó la negativa. Simplemente continuó, ajustando, redirigiendo, urdiendo ocasiones. Tenía un don para eso, para hacer que el mundo se organizara según sus necesidades. Y te casaste conmigo para evitarlo, dijo ella. Sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Él no dijo nada más. Ella pensó que él podría haber esperado que ella se estremeciera o mostrara cierta angustia ante la confirmación de lo que había sospechado. Y pensó también que el hecho de que no lo hubiera hecho estaba afectando su expresión de una manera que aún no sabía cómo interpretar del todo. Ese es, dijo ella tras un instante, un motivo más interesante que el que suelen tener la mayoría de los hombres en tu posición para casarse con quien no eligen. Inclinó la cabeza. Podrías haberlo hecho con cualquier mujer lo suficientemente inadecuada para el propósito. Una viuda sin familia, la hija de un comerciante, alguien simplemente inadecuada. Sí, dijo él. Y sin embargo, leíste los acuerdos antes de firmarlos. Los hiciste justos, más justos de lo necesario. se quedó muy quieto. Ella pensó que, por fin, lo había sorprendido. «No soy mi padre», dijo. Las palabras salieron con una precisión que sugería que, en algún momento, había tenido que decirlas en algún rincón de su interior antes de pronunciarlas en voz alta. Y que decirlas en voz alta era algo diferente y más difícil. «No», dijo ella, «no lo eres». Una pausa. Ya me había dado cuenta. La verdad, cuando llegó, llegó en silencio. Él no había sido frío, comprendió ahora, porque no sentía nada. Había sido frío porque su padre había dedicado 31 años a demostrar, con la paciente metodología de un hombre que creía estar esculpiendo algo, que la calidez era una debilidad y el afecto una herramienta que debía usar quien estuviera menos afectado por ella, y que la respuesta adecuada al mundo siempre era un control preciso de lo que se mostraba y lo que se ocultaba. Había aprendido, de la manera particular en que los niños aprenden aquello que se enseña con suficiente coherencia y autoridad, que lo que sentía y lo que mostraba eran completamente distintos, y que esta separación no solo era normal, sino necesaria. Había aprendido esto, y había construido su vida sobre esa base. Y en algún momento, en 2 meses, en una casa fría de Devonshire con una mujer que no le pedía nada y entendía las cuentas del huerto, y que había dicho en el refinado silencio de la cena de Navidad que Edmund tenía la suerte de tener la libertad, de casarse donde quisiera, en lugar de donde le impusieran. En todo eso, el aprendizaje había comenzado, lenta y contra su voluntad, a desmoronarse. Enero era frío en Devonshire, y la niebla del páramo llegaba baja sobre la avenida o por las mañanas, haciendo que Tormail pareciera una casa que existía fuera del tiempo ordinario. Ella había adquirido la costumbre de pasear por los jardines a primera hora de la tarde, y él, en algún momento que ella no podía precisar, había adquirido la costumbre de acompañarla. No siempre hablaban. A veces, simplemente caminaban por la avenida o en silencio, su aliento saliendo en pequeñas nubes blancas, la grava crujiendo bajo sus pies. Y ella había descubierto que el silencio entre ellos había cambiado de calidad. Ya no era el silencio de dos extraños que gestionaban la proximidad, sino algo más parecido al silencio entre personas que han acordado que no necesitan llenar cada momento con palabras. En enero, él había empezado a preguntarle cosas. No sobre asuntos domésticos, personales, con esa peculiar indiferencia de quien quiere saber, pero no está del todo dispuesto a admitirlo. Sobre Atterswick, sobre su infancia, sobre lo que había pensado al leer los papeles del acuerdo en su habitación aquella noche de octubre antes de la boda. Ella se lo contó. Le habló de la casa y las deudas, y de la peculiar y alegre incapacidad de su padre para gestionarlas, y del libro de contabilidad que había llevado desde los 15 años, y de la lúcida manera en que había comprendido, a los 18, que su futuro dependía de una transacción, y no de los sentimientos que pudieran tener los implicados al respecto. Le contó que había leído los papeles del acuerdo y que le habían parecido más justos de lo que esperaba, y que, cualquiera que fuera su motivación, el hombre le había hecho el favor de no tratarla como si no tuviera ningún derecho. «Pensé», dijo, «que podría sobrevivir a un hombre justo, aunque no fuera cariñoso». Él guardó silencio un momento. Los tejos se alzaban a ambos lados, oscuros e inmóviles en el frío de enero. «¿Y ahora?», preguntó él. Ella lo observó, la línea limpia de su perfil, la leve tensión en su mandíbula que no era la tensión de las visitas de su padre, sino algo diferente. Algo que se parecía notablemente a un hombre que ha hecho una pregunta y está genuinamente inseguro de la respuesta. «Creo», dijo ella, «que cálido y justo no son mutuamente excluyentes, incluso en hombres a quienes se les ha enseñado lo contrario». Él la miró entonces, directamente, y lo que ella vio en su rostro fue algo que pensó que probablemente no había querido mostrar, y que no habría mostrado a nadie con quien hubiera pasado menos tiempo cerca, y que no volvería a mostrar pronto si podía evitarlo. Algo que no era la observación controlada que había estado leyendo durante 2 meses, sino una especie de apertura. Cruda, reticente y más honesta que cualquier cosa que le hubiera dicho en esta o en cualquier otra conversación. No dijo nada. No era, había aprendido ella, un hombre que dijera cosas antes de estar seguro de ellas. Pero él le ofreció su brazo para el resto del camino a casa. Ella lo tomó y entraron juntos para resguardarse del frío. Para cuando llegó la primavera a Devonshire, cargada de prímulas y tierra húmeda y el sonido del agua del páramo, la casa de Thornfield había cambiado de maneras difíciles de articular para cualquiera que no hubiera presenciado el lento proceso por el cual ocurrieron. Los fuegos ardían mejor. El huerto producía antes de lo esperado. La señora Greer se había convertido, sin que ninguno de los dos lo reconociera, en algo parecido a una aliada. ¿Y las cenas? Que habían comenzado como ejercicios de comportamiento correcto entre dos personas que mantenían un acuerdo, se habían convertido en algo más, conversaciones que se prolongaban más allá de quitarse el mantel, que iban de lo práctico a lo filosófico y a veces discutían, y que habían comenzado en algún lugar de la larga oscuridad de enero y febrero a contener risas. Él no esperaba reír. Ella estaba bastante segura de eso. También estaba segura, por la leve sorpresa en su expresión cada vez, como si hubiera llegado sin previo aviso, de que no sabía muy bien qué hacer con ella. Esto le resultó más conmovedor de lo que esperaba. Le había escrito a su padre en marzo. Ella no sabía con exactitud qué decía la carta. Sabía que había pasado la mayor parte de una tarde en su estudio escribiéndola, que la carta terminada había sido sellada y enviada a la mañana siguiente, y que había llegado al desayuno con aspecto de un hombre que había dejado algo pesado y aún no sabía cómo desenvolverse sin ello. Durante el desayuno, ella le preguntó si el drenaje del potrero este se había solucionado a satisfacción del administrador de tierras. Él la miró al otro lado de la mesa con una expresión que ella ya había aprendido a reconocer, la de un hombre consciente de que lo estaban manipulando y que, en esta ocasión, había decidido permitirlo. «Sí», dijo él. «Bien», dijo ella. «Judith ha hecho unos bollos excelentes». «Sí», dijo él. Y sonrió, sonrió de verdad, sin manipulación, sin cálculo, la sonrisa de un hombre que se encuentra en un lugar inesperado y que, contra todo pronóstico, descubre que le sienta bien. Lo que no le había dicho, aún no, era que sabía desde hacía tiempo, al menos desde enero, posiblemente antes, que este matrimonio, que había comenzado como una transacción, un desafío y un motivo ajeno a ella, se había convertido en algo que no habría querido deshacer. No por la comodidad de la casa, ni por la equidad de los acuerdos, ni por el hecho de que era buena gestionando cosas que le habían dicho que no podía gestionar. Sino porque el hombre en la mesa del desayuno no era el hombre del carruaje, y el hombre del carruaje no había sido el hombre del vestíbulo la noche de la partida de su padre, y el hombre del vestíbulo no había sido del todo el mismo, y este hombre a veces torpe, de carácter reservado, fundamentalmente decente, que nunca había aprendido que la calidez no era debilidad, y que ahora la estaba aprendiendo, visiblemente, sin aparente placer en el proceso, era alguien que ella no había previsto. Había estado esperando algo toda su vida. No había llegado de la forma que esperaba. Había llegado a una capilla en octubre, envuelta en muselina blanca y fría, con un hombre que no la había mirado y que había pasado los meses siguientes convirtiéndose en alguien que sí lo hacía. Para la primavera, cuando las prímulas florecieron en el jardín inferior y las mañanas empezaron a tener un sabor distinto al del invierno, ella se lo contó. Estaban en la biblioteca, con el fuego ardiendo con más regularidad ahora que ella había descubierto el problema con la chimenea. El olor a cuero viejo y humo de carbón, y levemente, siempre el barniz de cera de abeja que era la firma permanente de Tom Bale. Él estaba leyendo. Ella había estado fingiendo leer durante unos 20 minutos. Dejó el libro. «Creo», dijo, «que deberías saber que el arreglo se ha convertido para mí en algo más que un arreglo». Él levantó la vista de su libro. La miró con esos ojos oscuros y atentos, y ella observó cómo procesaba la información, asimilando con cuidado y control lo que había dicho, y pensó, aquí es donde un hombre criado por Harlan Ashford vuelve a su estilo habitual, se repliega sobre sí mismo. Da una respuesta educada y controlada que no contesta a lo que ella ha dicho. Cerró el libro. Llevo meses consciente, dijo lentamente, como si midiera cada palabra para asegurar su peso y precisión antes de pronunciarla, de que lo que pretendía que fuera una molestia temporal para mi padre se ha convertido en algo que no me interesa terminar. La miró. Me pareció justo decírtelo. Ella se quedó muy quieta, como había aprendido a hacerlo al principio de todo esto, cuando la quietud era su defensa. Ahora era otra cosa. Esa es, dijo, una forma bastante cortés de decir algo que la mayoría de los hombres en tu posición simplemente harían sin informar a la persona correspondiente. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Me informaron, dijo, de que la honestidad era algo que usted prefería. Yo fui quien te lo dijo. Sí, fuiste tú. Ella lo miró, a ese hombre difícil, reservado, profundamente transformado, con sus ojos oscuros, su fuego de biblioteca inestable y su calidez de aprendizaje lento. Y pensó en la capilla en octubre, en el carruaje, en el frío vestíbulo, en la cena de Navidad, en la avenida o en enero y en todos los meses cuidadosos de un matrimonio que no había sido nada y que se había convertido, por algún proceso que ninguno de los dos había previsto, en algo que ella no habría cambiado por nada. Entonces, tal vez, dijo ella, deberías venir y sentarte aquí. Él cruzó la habitación. Se sentó a su lado en el alféizar de la ventana, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el sándalo y el humo de carbón que se aferraba a su abrigo, y la luz de la tarde entraba pálida y dorada a través de las nubes de Devonshire, y el fuego crepitaba en su chimenea corregida, y en algún lugar debajo de ellos el huerto comenzaba a florecer en primavera. Él no dijo nada durante un largo rato. Ella tampoco. Ambos, ella y él, se habían vuelto muy buenos en el silencio, ese tipo particular que no necesitaba ser llenado. Entonces él dijo, en voz baja y sin ceremonias, me parece que preferiría continuar.
Yo también, dijo ella. 12 años después, cuando Leonor, duquesa de Ashford, ordenaba el contenido del estudio de su marido para preparar la redecoración del ala oeste, encontró en el cajón inferior del escritorio de Caoba una carta doblada fechada el 14 de marzo de 1815. Estaba dirigida a Harlan Ashford y escrita con la letra precisa y controlada de Edmund. Decía, entre otras cosas, sé que usted considerará este matrimonio un fracaso en todos los aspectos que haya evaluado. Confieso que sus valoraciones me interesan menos que antes. Leonor ha administrado esta casa mucho mejor de lo que yo podía esperar, y creo que me ha administrado mejor que nadie. Y tengo la intención de hacérselo saber en cuanto encuentre la manera de decírselo sin parecer ridículo. Mientras tanto, me gustaría que dejara de escribir sobre la señorita Pemberton. Es una mujer perfectamente adecuada, y le deseo toda la felicidad con otra persona, que es donde pertenece. Tras leer aquello, Eleanor se quedó sentada en el estudio un buen rato. Luego dobló la carta por los pliegues originales y se la guardó en el bolsillo. Cuando Edmund llegó de la finca una hora después, le dijo que había encontrado algo suyo. Se lo mostró y observó cómo su expresión reflejaba la lectura de varias cosas que, con el paso de los 12 años, había aprendido a interpretar con gran destreza. «La escribiste tú», dijo ella. «La escribí yo», asintió él. «Ibas a decírmelo». «Estaba buscando la manera de hacerlo sin que», dijo con mucha precisión, «pareciera completamente ridículo». Ella se había reído entonces. Él la había visto reír con la misma expresión ligeramente sorprendida que él había tenido la primera vez que ella lo hizo reír, 12 años atrás, en un comedor de Tormale que olía a humo de velas y frío invierno. Y ella pensó, esto es lo que parece, una vida construida con paciencia y libros de contabilidad, y un matrimonio que se suponía que sería una transacción, y que se convirtió, contra toda expectativa que ambos habían llevado a esa capilla en octubre, en el mejor acuerdo que jamás habían hecho. Afuera, a través de la ventana del estudio, la primavera de Devonshire estaba muy verde, y las prímulas estaban en el jardín inferior, y en el huerto, que se había ampliado 2 veces desde aquellos primeros 40 kilos. Los primeros brotes de la temporada estaban surgiendo de la tierra cálida y arada.